Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Decía Karl Popper que para una nación la libertad es más importante que la riqueza. Y en la vida política, esta es una condición indispensable para vivir al menos humanamente. Karl Popper, el filósofo inglés, murió un 17 de septiembre como hoy. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora planas o muy tranquilas. Es que no dan pista a los futuros ni del mercado europeo ni del americano. Veamos el futuro del IBEX 35, que empieza a negociarse en este momento y lo hace con una pequeña subida de 20 puntos, dos décimas. El IBEX abre en los 11.648 puntos. Sí, todo el mundo esperando a la Fed de Estados Unidos. El Comité de Mercados Abiertos empieza su reunión hoy, acaba mañana. Todo el mundo espera una bajada de tipo de interés, pero lo más sorprendente es cómo en las últimas horas el consenso de quienes esperan una bajada grande en vez de pequeña se ha disparado. Ya tenemos a dos tercios del mercado ahora mismo en la herramienta FedWatch que publica CME. Estamos observándolo en tiempo real. Nos encontramos un 69% de personas que esperan un recorte de 50 puntos básicos frente a un 31% que espera el cuartillo de punto. Enseguida hablamos de ello con nuestra invitada capital, Lucía Gutiérrez Mediado, la directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Y tras ella, entramos en la gran tertulia de la economía. Hoy nos van a acompañar en el tiempo de contexto de las noticias y aquí en directo en Capital Radio, Carmen Morales, Eduardo Abad y José Ignacio Gutiérrez. A continuación, actualizamos lo más importante de la mañana con Miguel San Martín.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Renfe les ha ofrecido esta sección.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Pues hoy martes 17 de septiembre es el día en el que el Banco de España muy probablemente volverá a revisar al alza las previsiones de la economía española, Miguel.
Efectivamente, lo va a hacer después de que en junio aumentara el crecimiento previsto para este año al 2,3% y la inflación al 3%. También hará un avance de estimaciones de paro y de déficit. Son las primeras con José Luis Escrivá como presidente de la entidad. Y al vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, se le preguntaba por su nombramiento y donde no había habido acuerdo con el Partido Popular.
Yo creo que el pacto que había, que era un pacto no explícito, sí era explícito, pero era de caballeros, es decir, no escrito, mejor dicho. Era un pacto bueno, es decir, yo creo que en unas sociedades modernas los acuerdos institucionales de este tipo pues siempre son, te ayudan a que efectivamente las sociedades, la economía en este caso, pues funcione mejor, ¿no?
El panel de Funcas ya ha elevado dos décimas la previsión de crecimiento para España este año, el 2,6%, y una, la de 2025, hasta el 2,1%, impulsado por el sector exterior.
Estas instituciones dicen que la economía española va mejor de lo esperado, pero a los ciudadanos no les va mejor. El último informe de Eurostat muestra cómo España representa ahora mismo, refleja el mayor aumento en toda la Unión Europea de carencias materiales y sociales graves para sus ciudadanos.
Es un indicador de la pobreza de la población y en el que se recoge un incremento en estos dos años por encima del punto porcentual, según esta agencia Eurostat. Unas carencias que se refieren a la incapacidad de costear un conjunto de bienes o servicios o actividades sociales específicos que son considerados esenciales, como afrontar gastos imprevistos o sustituir la ropa. Por delante de España, en ese incremento están Dinamarca y Austria. Por contra, los que más se han recuperado en estos dos años son Rumanía, Letonia y Croacia.
Y en esta clave, el comisario de Economía, Pablo Gentiloni, pide a los países de la Unión que aceleren la implementación de los planes de recuperación.
Insiste en que una vez que expire el fondo post-COVID en 2026 seguirá haciendo falta financiación común para los objetivos europeos. Gentiloni reconoce que en los últimos dos años los principales problemas para aplicar los planes se han debido a circunstancias externas, la subida de la inflación, los problemas de escasez de algunos suministros, y considera alentador ver que este año se acelera el ritmo. Eso sí, advierte de que la implementación seguirá siendo un desafío en los próximos años y una prioridad para la próxima comisión, de la que él ya no formará parte.
Y hoy es el día también en el que, con retraso, la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, presentará su colegio de comisarios renovado para la próxima legislatura.
Las carteras económicas, de industria o de defensa serán las de mayor peso en una comisión que durante los próximos cinco años tendrá como retos aumentar la competitividad de la economía, avanzar en la transición de la industria y continuar el apoyo a Ucrania, también en su camino a entrar en la Unión. Mantiene sus planes pese a la salida de Thierry Breton. En Francia ha propuesto a Stéphane Chenier como próximo comisario con una amplia cartera. Una vez presentado el llamado colegio de comisarios, el Parlamento Europeo emprenderá en las próximas semanas el análisis de sus conflictos de intereses.
Y en el capítulo de tensiones políticas entre países, Venezuela. Su presidente Nicolás Maduro acusa a España de enviarle a terroristas, de hecho los dos españoles detenidos han sido acusados de terroristas y vinculados con el Centro Nacional de Inteligencia.
Y con una supuesta operación desestabilizadora contra su gobierno en su programa semanal con Maduro Plus, el jefe de Estado ha criticado las reacciones y las respuestas que llegaban desde España.
Ahora resulta que eran unos buenos muchachos, turistas, que estaban paseando y que fueron capturados por la dictadura venezolana y fueron desaparecidos. Diosdado hace la denuncia a las 2 de la tarde del sábado, 8 de la noche de España. A las 10 de la noche de España ya tenían unos audios, supuestamente de los progenitores de estos terroristas capturados, ya diciendo que eran unos buenos muchachos, que ellos estaban de vacaciones.
Andrés Martínez y José María Basoa fueron capturados en Puerto Ayacucho y en sus teléfonos, según el gobierno venezolano, hallaron conversaciones donde se preguntaban cómo comprar explosivos y contactar con grupos que quisieran hacer trabajos especiales. El Ministerio de Exteriores ha desmentido que España esté implicada en una operación de desestabilización política.
Agenda del martes. Hola, Sara Bot. Muy buenos días. ¿Qué nos cuentas?
Muy buenos días. A la espera de que sea comisaria de las robotas, te cuento que en Alemania se publica el índice de confianza inversora ZEW de septiembre. En España el INE ofrece datos sobre las ejecuciones hipotecarias en el segundo trimestre y la encuesta de coste laboral del mismo periodo. El Banco de España ofrece un avance mensual de la deuda pública de julio y actualizará sus previsiones macroeconómicas para el periodo 2024-2026. En Estados Unidos se publican datos de ventas al por menor, de producción industrial y manufacturera y comienza la reunión de dos días de la Reserva Federal. Luis Vicente, vamos a escuchar a la directora de estrategia de JP Morgan AM, que cree que va a hacer su amigo Jay Powell y cómo ve los markets. No me lo pierdo porque siempre da pistas chulis para invertir tu dinerito.
¿Cierto?
¿Cuánto me dejas? ¿Eh? Recuerda que para una buena inversión de Sara Bot te tienes que fiar mogollón. Jeje. Chao.
Chao, gracias, querida Sara. Sí, enseguida saludamos a nuestra invitada a Capital y tras ella entramos en la gran tertulia de la economía. Antes comprobemos cómo está la circulación en conexión con la DGT. Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Pues hasta ahora estamos pendientes de dos alcances. El primero se ha producido en Barcelona, la C32 en San Pere de Ribes en sentido a la ciudad condal, y también en la entrada a Madrid por la A4 su paso por Valdemoro. Van a encontrar además complicaciones en los accesos a Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz, A42 Parla, 5 Navalcarnero y en la A6 de las Rosas hasta Aravaca. Intensidades también circulatoria en Barcelona, de entrada por la A2 y B23 en San Joan de Despí, C58 en San Quirze del Vallès, en Lleida en la entrada de la A2 en Targa sentido a la ciudad condal, y les pedimos precaución en el acceso a Sevilla por la A49 en Tomares y ya en Bilbao en la 8 en Basauri, sentido San Sebastián.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Pues llegó el día de la reunión del Comité de Mercados Abiertos de la Fed de Estados Unidos, del primer banco central del planeta. ¿Y saben qué está pasando en los últimos minutos? Que cada vez aumenta más el consenso de quienes parecen esperar un recorte de tipos de interés grande, de 50 puntos básicos, en lugar de los 25, que era lo que inicialmente se esperaba, de la primera bajada de tipos de interés de la Fed tras el ciclo de subidas. Abriendo un nuevo ciclo, fíjense, dos tercios del mercado, según FedWatch, la herramienta que mide estas expectativas, prácticamente dos tercios de los expertos están esperando este recorte grande, recorte jumbo, en vez de los recortes paso a paso que inicialmente se esperaba. Bueno, con nosotros en directo, en Capital Radio, la directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal, Lucía Gutiérrez Mellado. ¿Cómo estás, Lucía? Muy buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, ¿qué te parece cómo va aumentando el consenso esperando recorte más el grande que el pequeño?
Bueno, pues la verdad es que nosotros ahí discrepamos un poco de ese aumento de probabilidades a 50 puntos básicos. Nosotros pensamos que con 25 sería necesario. Es verdad que no es la primera vez que pasa, pero a nosotros nos parece que, bueno, pues que el mercado en general ha sido un poco agresivo con cuánto va a descontar, cuántas bajadas vamos a ver y por el importe. A nosotros nos parece que va a haber bajadas, lógicamente, que empiezan hoy, pero vemos algo menos que lo que está descontando el mercado.
Esto tiene su particular interés, porque ¿cómo interpretará el mercado lo que haga la decisión que adopte la Fed? Si adopta una bajada más agresiva, lo mismo, el mensaje es que la economía está peor de lo esperado. O incluso se interpreta que se pasó de frenada la Fed con las subidas.
Bueno, yo creo que claramente es lo que tú has dicho. Si vemos una bajada de 50 puntos básicos, el mercado claramente lo va a interpretar como que la economía no está tan bien como se pensaba y que están más preocupados de lo que pensábamos por la situación económica. Por lo tanto, ahí, bueno, pues habría que ver cuál es la reacción de los mercados.
De momento hemos estado observando cómo la bolsa, por ir por partes, la bolsa americana, tras un poco de volatilidad, tras la vuelta del verano, incluido el verano, ¿no?, con el famoso 5 de agosto, pero luego ha seguido subiendo de nuevo, recuperándose de nuevo. De hecho, el Dow Jones está en máximos históricos.
Totalmente, y en septiembre también hemos visto algo de volatilidad, pero luego hemos vuelto a ver cómo la semana pasada pues los mercados recuperaban. Yo creo que, bueno, pues que la volatilidad es verdad que entra dentro de lo normal. Sobre todo hay que tener en cuenta que llevamos un año en el que las rentabilidades para los mercados de renta variable están siendo muy buenos, con lo cual en algún momento también veremos que hay algo de volatilidad, porque si en cualquier ciclo es normal, pues después de un año tan bueno, pues también, o sea, entra dentro de lo que es normal. Dicho esto, nosotros sí que pensamos que va a seguir siendo un buen año para los activos de riesgo los próximos meses. Sí que es verdad que esperamos rentabilidades más bajas, lógicamente, que lo que hemos visto esta primera parte del año, pero estamos en un entorno en el que hay crecimiento económico y donde hay crecimiento de beneficios. Por lo tanto, eso se debería trasladar en un buen comportamiento los mercados de renta variable.
Y parece que de momento la deuda pública, los niveles de deuda pública no se han convertido en una gran preocupación, aunque el Wall Street Journal comentaba esta mañana, lo veíamos en nuestro resumen de prensa, que por eso no hablan en campaña electoral ni Kamala Harris ni Donald Trump, porque ambas administraciones han estado alimentando esa enorme bola de deuda pública en los mercados de bonos soberanos. ¿Cómo están las cosas?
Bueno, es verdad que el tema de la deuda pública se lleva hablando mucho tiempo, no solo en Estados Unidos, sino también en otras regiones. La realidad es que, bueno, se da como patada para adelante y de momento, bueno, pues parece que no hay ningún problema muy inminente con la deuda pública. También me preguntabas por los mercados de renta fija y es verdad que el principio de años volvió a ser un año complicado para la renta fija de gobiernos, para la parte más conservadora, porque justamente lo que comentaba al principio, había sido muy agresivo con las bajadas que esperaban para este año por parte de los bancos centrales. En cuanto se reajustaron esas expectativas, después de unas caídas en el primer trimestre, pues ya desde entonces hemos visto un mejor comportamiento y sobre todo desde verano hasta aquí, pues hemos visto caídas de las TIRES significativas.
Hay otro elemento significativo sobre el que nos gustaría conocer tu valoración, Lucía, y lo que piensa el equipo de estrategia de JP Morgan Asset Management, que es el comportamiento actual y esperado del dólar. Cuando un banco central baja los tipos de interés, o los sube, ¿no?, su moneda, pues va en esa misma dirección. Y de hecho sí, hemos visto algunas bajadas del dólar y esto está generando hoy mismo tensiones, por ejemplo, contra el yen, que le hace revalorizarse y castiga la bolsa de Tokio. ¿Estas pueden ser tensiones que nos lleven a repensar nuestra estrategia en los mercados, lo que pueda pasar con las divisas?
Bueno, yo creo que una de las apuestas siempre más difícil en carteras es la apuesta de divisas, porque es bueno, ahí siempre hay muchas condiciones que influyen y al final es una de las decisiones más difícil de acertar. Es verdad que llevamos unos meses donde el dólar, bueno, o unos años donde el dólar había continuado apreciándose y ahora hay que ver qué pasa con estas bajadas de tipos. Es verdad que nosotros en las carteras normalmente el riesgo de divisa está cubierto. Todos los fondos de renta fija cubren divisa y en renta variable pues también se da la opción a los clientes que lo quieran de tener clases cubiertas. Al final yo creo que hay poca gente que quiere tener esa incertidumbre más a las carteras y yo te diría que mucha gente, muchos clientes en España prefieren cubrir riesgos de divisa.
Es interesante esto porque, claro, es una forma de acotar el riesgo y también acotar, en cierto modo, la volatilidad que introducen las divisas. ¿Hay algo más interesante en los mercados del mundo? ¿Algo sobre emergentes? ¿Algo sobre materias primas, que es otra zona que miramos con atención?
Bueno, pues es verdad que materias primas en las últimas semanas, meses, no ha sido su mejor entorno. También hemos visto cómo caía el precio del petróleo. Con respecto a las materias primas, yo creo que, bueno, pues esas dudas a qué va a pasar con el crecimiento o no, si se consigue gestionar ese aterrizaje suave o no, pues ha provocado algo de volatilidad. También unos datos en China que no acaban de mejorar. Dicho esto, yo creo que con materias primas, como siempre decimos, hay que tener una visión más a largo plazo, porque en el corto plazo es verdad que es un activo que es volátil, más volátil que otros activos de renta variable, pero en el medio-largo plazo nosotros sí que seguimos pensando que hay un desajuste entre oferta y demanda y que eso va a provocar que haya presión en el precio y que eso debería ayudar que en el medio largo plazo pues las materias primas lo hagan bien.
Por cierto, citabas a China. ¿Qué visión tenéis de China?
Bueno, pues con China, la verdad, yo creo que aquí también lo hemos comentado alguna vez, llevamos un año en el que estamos más cautas. Al final no vemos ese consumo que acabe de rebotar. Es verdad que por el lado de exportaciones sí que es un año que está siendo mejor para China, sobre todo con todo lo relacionado con el sector tecnológico, pero todavía nos falta por ver cómo mejora la confianza del consumidor en China y eso se traslada en un mayor consumo. Al final siguen teniendo problemas en el mercado inmobiliario y eso hace, bueno, pues esa falta de confianza en su economía y por lo tanto ahí estamos un poco más cautos y esperando a ver si el Banco Central decide y el Gobierno decide tomar unas medidas más agresivas para intentar solucionar los problemas del mercado inmobiliario.
Pues para invertir en este escenario, para aprovechar las potenciales oportunidades, ¿qué tipos de fondos de inversión o activos son los que suscitan más interés entre vuestros clientes y sobre los que estáis hablando más?
Bueno, pues los clientes nos siguen pidiendo mucho fondo de renta variable global. Yo creo que aquí también los hemos comentado en alguna ocasión. Tenemos dos fondos dentro de nuestra gama de fondos de renta variable que invierten en universos globales. Los dos se gestionan con la misma filosofía, pero la construcción de cartera es un poco más distinta. El Global Focus es un fondo más flexible con más desviaciones frente al índice de referencia y el Global Select tiene menos desviaciones y está más pegado al índice. Los dos llevan muy buena rentabilidad. Y bueno, nos parecen que para este entorno pues pueden ser dos ideas muy atractivas para los clientes.
Muy interesante. Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Gracias por compartir visión y análisis en Capital Radio y buen día.
Gracias a vosotros.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessie. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
La salud de tus empleados es lo primero. En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91-903-2683 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya.
¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? ¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy en la gran tertulia de la economía con Carmen Morales, profesora de liderazgo en el IE Business School. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
Buenos días, encantada de estar aquí.
Te veo muy alegre.
Bueno, es la necesidad, se hace virtud, ¿no? Así que, no, bueno.
Hagamos pues, que dure la alegría.
Exacto. Efectivamente.
Porque mejor, seguro que viene alguna historia, positiva. Alguna noticia a cambiarnos la sonrisa.
No me cabe la menor duda.
Nos acompaña José Ignacio Gutiérrez, presidente de la Federación de Servicios Financieros en la Confederación de Cuadros. ¿Qué tal, José Ignacio?
Muy buenos días. Hombre, con una sonrisa todo se acoge mejor, sean buenas o malas las noticias. Eso es importante, ¿eh? Es importante siempre.
Sí, señor. Y además es importante intercambiar opiniones, hasta incluso entre bancos opantes y opados, como hemos visto en las últimas horas.
Bueno, bueno.
Poca sonrisa hubo, ¿eh? Ahí, vamos.
Qué cara de circunstancias.
Cierta tensión. Hubo cierta tensión, hay que decirlo.
Se cortaba con tijera.
Cara de circunstancias. Podemos comentarlo en la gran tertulia de la economía, en la que hoy también nos acompaña. Contamos con su presencia aquí en nuestros estudios de Eduardo Abad, es el presidente de UPTA. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días. Claro,
fantástico. Después de haber visto a mi Celta el otro día en vivo ganar, pues, cada vez que gana el Celta en la semana la llevo mejor.
Subidón.
El que no se consuela es porque no quiere.
Exacto.
En este mundo lleno de cosas de interés, puedes elegir a qué miras y a qué no.
Sí.
Puedes hacer oídos sordos, puedes mirar hacia otro lado, es decir, son ejercicios que se practican hoy con mucha naturalidad. ¿Cierto?
Cierto, cierto. Sí,
no
sí,
sabéis
sí.
dónde quiero ir, pero seguramente ya estáis pensando en algo, ¿no? O en
no
alguien.
Sé, en fake news, en
es hoy,
selectiva.
¿No? Cuando va un proyecto de ley, una directiva traspuesta, ¿cómo lo han llamado? Contra la desinformación, regeneración democrática,
sí.
O algo así.
Sí.
Coaccionando para ser más transparentes a todos sin que el que debe dar ejemplo lo sea.
Ah.
¿Es algo así lo que está pasando?
Sí, cuando la transparencia de los portales ya ha desaparecido hace mucho tiempo, además. O sea, quiero decir, es efectivamente es sustituir, ¿no? Es
el mundo más transparente y más opaco al mismo tiempo.
Efectivamente, es imponer mi opacidad y mis criterios de, bueno, de evitar críticas y de seleccionar lo que acorde a, ¿no? A la... Además, es un tema tremendamente personalista, ¿no? Que es que a mí es lo que me llama la atención de toda esta... Bueno, vamos a ver hoy en qué queda, porque es que puede ser algo pues tremendo o puede ser algo pues que se quede en nada al final. Pero desde luego no tiene ninguna buena pinta, porque dices, bueno, ¿quiénes son los fondos que sufragan a los medios de comunicación? Pues yo creo que eso es... público y notorio, todo el mundo lo sabe.
Registro
si es que,
mercantil se llama.
Efectivamente, si eso está...
Está inventado.
Está inventado y está registrado, etcétera, ¿no?
No y, ellos, sino aquellos que financian un medio a través de la publicidad, también se oye,
claro,
y se escucha.
Exacto.
Y se ve. Cuál sí. Conocido es. Bueno, otra cosa puede ser que den una vuelta de tuerca al Código Penal. Bueno, pues eso podría ser más lógico, es decir, en el concepto de injurias, calumnias y difamación,
exacto.
Que pudiera ser el camino más lógico y razonable, que es la responsabilidad de cada uno en cada uno de sus actos.
O
pero
cuando
eso
alguien,
existe para
o,
todos.
Cuando alguien dice mentiras, ¿no?
Sí, en los sea, modelos o, de...
Pero a través de un medio sí. Como sea, ¿no?
Ah, sí,
pero,
sí.
O en la actuación
sería...
del día a día,
claro,
cuidado.
Claro,
es que hay muchos factores. Hay que ver la letra pequeña.
Pero,
yo lo comparto con...
Pero da la sensación de que además el control no solamente se va a ejercer en prensa y medios, sino también a nivel judicial, con lo cual... digamos, acogerse a la legislatura existente sería como darle cuartos, ¿no?, al pregonero, y eso parece que no es lo que se quiere hacer.
Yo creo que lo que va es por el camino sí. de hacer un vuelco y la el poder judicial que sea quien tome cartas en el asunto. Desde luego lo
eso
que tenemos hoy
ser.
Lo que tenemos hoy en día es un auténtico face todo. El otro día estábamos en la tertulia hablando del debate, ¿no? Y el New York Times decía que en hora y media de debate, el candidato más honesto de los últimos 50 años de la historia de Estados Unidos, nada más y nada menos que metió 65 face totalmente inciertos. Un debate público donde te estás jugando las elecciones de... presuntamente la primera potencia mundial, me parece que es para reflexionarlo todos, ¿no? Y esto pasa también en nuestro país.
Sí, sobre todo que no haya nadie libre. Es decir, que utilicen los fakes cualquiera, de cualquier lado político, con mucha naturalidad.
Discúlpame,
es
¿a quién llamaba el candidato más honesto? ¿A quién llamaba el candidato más honesto?
A Trump, está claro.
Ah, llamaba a Trump el candidato más honesto.
Ironía, perdón, a Trump.
Me impide estar tan fina.
Es la retórica gallega.
Sí. Gracias por clarificar. Sí, bueno, Trump es que fue, vamos, un delirio de no solamente lo que decía, sino
delirio.
Cómo lo decía. O sea, era absolutamente delirante, sí. Y
de todas formas, no os preocupéis que en el país en el que vivís las cosas van mejor de lo esperado. Hoy el Banco de España va a mostrar en su revisión del cuadro macro, muy probablemente, una revisión al alza. Estaba esperando que la economía creciese este año en torno al 2-3%, 2-3, 2-4, por ahí andaba, ¿no?
Sí.
Pero a ver cuánto lo va a subir, apuestas. Igual que hacemos con la Fed.
Yo creo que va a estar en el 2,5 aproximadamente. O sea, no en exceso.
¿Tú dirías que más?
Yo creo que, a ver, preocupa al final del ejercicio, yo creo, ¿eh? Preocupa un poco, sobre todo, no tanto por nuestra situación, sino por nuestros mercados, sobre todo centroeuropeos, ¿no? Yo creo que ahí es un poco donde está la duda y yo creo que va a ser moderado. Yo creo que el Banco de España prefiere revisar a posteriori, que tener que revisar a la baja, ¿eh? Yo creo que va a ser moderado.
Es el modus operandi del Banco de España, siempre ha sido eso, ¿no? Es ser muy conservador en las,
sí, en las predicciones.
En las predicciones. Y sobre todo, además, con tal como tenemos a China ahora, ¿no? Que parece que tiene un exceso total y absoluto de manufacturación y no saben ya a quién vender y a dónde colocar los productos que hacen, que empieza a ser un gran problema de índole mundial y desde luego va a ser un gran problema para la economía, ¿no? Para las cadenas de producción de otros países.
No, será interesante ver hacia dónde apunta, ¿no? El también con nuevo equipo de gobierno del Banco de España. Va a ser el primer informe, ¿verdad? Con el nuevo.
No ha dado mucho tiempo, ¿no? Que pase nada.
No ha dado tiempo a relevo.
Ya estaba hecho el informe.
Bueno, probablemente, pero sí les ha dado tiempo a, pues, a meter, ¿no? Digamos.
En su anterior etapa, desde luego, no era una persona laxa, ¿eh? Era una persona que se metía bastante en profundidad.
Sí, por eso será interesante ver si hay cambio de, ¿verdad? De enfoque o, bueno, matizaciones.
No obstante,
eso
es una buena oportunidad también para revisar cómo hablamos de la economía, porque estamos hablando del PIB como hace muchos años, cuando ahora los expertos vienen diciendo que esa no es la mejor medida de cómo está un país. Deberíamos observar mejor el PIB per cápita y ahí puede que no estemos tan brillantes. Y de hecho, el último informe de Eurostat, publicado hace unas horas, muestra una terrible comparativa en la Unión Europea. Y ahí aparece España como el tercer mayor aumento de carencias materiales y sociales graves de toda la Unión, ¿eh? 1,3% de incremento en los últimos dos años. Es una fotografía de un país que se empobrece, que sigue empobreciéndose sus ciudadanos.
Bueno, los que más tienen siguen acumulando más y los que menos pueden y los que menos tienen siguen perdiendo poder adquisitivo. Desde luego, lo que sí está claro es que en estos momentos lo que hay es que hay un aumento de la brecha económica entre las distintas capas económicas, sociales, ¿no?
Pero no son vasos comunicantes, ¿eh?
No. Lo que decíamos antes, que la clase media, hace unos años que había desaparecido, nunca mejor dicho, ¿no? Ha desaparecido la clase media y hay una clase alta y hay una clase, pues bueno, pues el resto donde estamos en el nivel, bueno, pues que ocupa el pelotón, el gran pelotón. Y luego, evidentemente, tenemos un problema económico brutal con los jóvenes y con la cómo despegan los jóvenes en estos momentos, que es un momento complicado, sigue siendo un momento complicado para ellos.
No, está siendo, y es que está hipotecado su futuro. Lo más escandaloso, o sea, lo del día a día, es el precio de la cesta de la compra, ¿no? Del que ya no se habla. O sea, si os dais cuenta, ya no se ha vuelto a hablar ni Yolanda Díaz ni nada. Ahora habla de otras cosas, ¿no? Pero, o sea, ni aquel ministro de consumo que tuvimos, ¿no? Que hablaba de las dietas, de las legumbres y todo aquello. Ahora ya la cesta de la compra ya es un, no vamos a entrar en esto. O sea, el precio del aceite de oliva decía, no, es que es un tema estacional y tal, por la crisis de los cultivos los últimos años y tal. Se sigue subiendo escandalosamente. Entonces, quiero decir, el bolsillo familiar, ante el comienzo del curso, ante la nueva temporada, pues está muy, muy afectado con
las grandes empresas de distribución, desde luego, siguen teniendo los mejores datos económicos de los últimos años.
Bueno, sí.
Evidentemente porque venden con más margen, venden más producto.
¿Y sabes a quién venden más? A los turistas.
Bueno, pero no solamente a los turistas.
Esto lo podéis mirar porque es una singularidad. la mayor parte de los incrementos de ventas de los supermercados y de grandes superficies se deben a los visitantes extranjeros.
A los visitantes extranjeros, sí.
En la época de verano.
Es que ahora tenemos turismo todo el año.
Bueno, pero Madrid no es el centro del mundo, ¿eh?
No, no, o sea, pero Málaga, no, no, Barcelona, sí, o Bilbao, ¿eh? Sí, sí, o sea, elige.
Pero hay más España.
Y hasta en La Coruña.
Hay más España.
Y el norte de España, que ha tenido un turismo excepcional. Yo creo que España tiene un problema muy importante, que es que sigue teniendo la llegada masiva de inmigrantes, ¿eh? No solamente los que vemos en las imágenes, sino en latinoamericanos, inmigrantes europeos, ¿eh? Europa del Este sigue aportando muchos ciudadanos a España con un nivel de renta muy bajo cuando llegan, con unas posibilidades muy limitadas. Eso hace caer el PIB per cápita, ¿eh? En España. Eso es uno de los datos que apuntan estos informes últimos, ¿eh? España, precisamente porque hay un concepto de desigualdad, no tanto un problema de integración social, sino de integración económica, ¿eh? Eso no solamente pasa en España. Si nos vamos a Alemania, recordar todo el proceso alemán, la integración alemana no se ha producido. Hay dos Alemanias completamente diferentes. Cuando tú vas a Alemania, tienes toda la sociedad procedente del este, sus nuevas generaciones, también están teniendo un problema de integración económica, no social, económica, porque tienen barreras para incorporarse a ese, digamos, a esa sociedad económica. Y esto es un concepto que también pasa en España mucho con toda la inmigración. España es un país increíblemente que recibe, vemos inmigrantes del norte de África, pero es que no es solamente ello.
El problema no es de integración, luego el problema es de las empresas.
No de integración social,
sino de
integración económica.
Las empresas españolas, que evidentemente pues tienen salarios bajos para los inmigrantes que necesitamos, por cierto, que estén aquí para poder tener nuestras cadenas de producción funcionando.
Pero con Yo os doy un dato. Orden.
Sí, os doy un dato que es interesante, que creo que además lleva a la reflexión, ¿no? Fijaros, yo que domino bien, creo que bastante bien, el mundo del trabajo autónomo, hemos hecho un estudio recientemente, de la evolución del RETA en los últimos 20 años. La evolución del RETA. El RETA es el régimen especial de trabajadores autónomos. Y lo que hemos observado es que tenemos una población activa en el RETA excesivamente envejecida. Más del 40% de los autónomos ya tienen más de 62 años, lo cual quiere decir que estamos a puerta de un cambio generacional, de un relevo generacional tremendo. La subida que se está produciendo en personas que inician una actividad económica, que ponen un negocio en marcha, fundamentalmente los datos positivos que tenemos son de los inmigrantes. Ya casi el 14% del total de los 3.300.000 autónomos son inmigrante extracomunitario. No los catalogamos ya los comunitarios. Y por lo tanto, evidentemente, sí necesitamos, lo vemos todos en la calle. ¿Quién ya tiene el negocio de hostelería mayoritariamente en Barcelona, en Madrid? ¿Quién tiene el pequeño comercio en determinadas ciudades también?
Y en pueblos,
¿eh? Lo vemos ya, ya, ¿no? Que son ellos que han venido aquí a integrarse, a dar valor a la economía y, desde luego, a buscar un futuro para todos. Y son necesarios, evidentemente son necesarios, con orden, con rigor y haciendo las cosas debidamente.
Exacto.
¿Qué duda tenías,
Carmen? La duda es, ¿el Producto Interior Bruto se calcula por habitante censado o por habitante, digamos?
No, depende. Claro, el per cápita sí es sobre población
censada.
El PIB nominal bruto es sobre la producción económica del país como dato macroeconómico en conjunto. Ese es el que se pone mucho en duda ahora mismo, si tiene un valor real sobre la evolución económica del país.
Sobre el bienestar de los habitantes, ¿no?
Claro.
Si mejora o no.
Ahí es donde, en el concepto de bienestar del habitante, es donde entra la renta per cápita. Porque es el que hace mejor la radiografía de la capacidad de renta, la capacidad
económica
de cada uno de los ciudadanos. Y ahí es donde España está teniendo un retroceso, ¿eh? A ver, hay que compararlo un poco con países de nuestro entorno, podríamos decir Italia, ¿no? Italia también está sufriendo un retroceso en renta per cápita. No al nivel de España.
Bueno, pero Italia lleva sufriendo retroceso en los últimos 15 años también. Ya, poner a España ya al nivel de Italia ya es complicado.
Estuvimos a punto de superarla, ¿eh? En PIB nominal.
Sí, en PIB nominal. Nominal. No en per cápita.
No en per cápita.
Sí, pero ciertamente Italia es un, vamos, un vergel, auténtico vergel. Nada más hace falta ir allí para ver lo que sucede, ¿no? Sí. Y hablar con los italianos.
Sí. Starmer está alucinado con Italia, ya lo habéis visto.
Bueno, ya lo habéis visto firmar ayer dos convenios de 600 millones de euros con empresas de defensa italiana, con Leonardo y con otras.
Los extremos se tocan.
Dejadme que os adelante cómo vienen las bolsas y seguimos en la gran tertulia de la economía.
Dentro, Miguel de Cervantes.
En un lugar de la Comunidad de Madrid cuyo nombre es Alcalá de Henares, os invito a mi museo casa natal, a la universidad y a la ciudad romana de Complutum.
¿Y el Palacio de Laredo?
Mi fiel Sancho se dirige allí en el tren que lleva mi nombre.
Estaría bien que te lo contara Cervantes, pero mejor es que lo descubras. Alcalá de Henares, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
¿Habéis visto eso?
Nada, será una barbacoa.
Mejor avisemos al 112.
Una simple barbacoa, una colilla mal apagada o un descuido cualquiera pueden terminar siendo un gran incendio. Uniendo las acciones de prevención y tu ayuda, podemos evitarlo. La prevención es lo primero. Stop al Foc. Teléfono de emergencias 112. Generalitat Valenciana.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Pues aquí seguimos en la gran tertulia de la economía, solo un apunte rápido. Están a punto de abrir las bolsas en Europa en 20 minutos y siguen igual de tranquilas. Bueno, calma chicha, podríamos decir, esperando a ver qué hace la Reserva Federal de los Estados Unidos. La reunión empieza hoy y acaba mañana. Y recuerdo el dato que más nos está sorprendiendo en los últimos minutos, y es cómo está engordando el consenso de personas que esperan un recorte de tipo de interés en Estados Unidos grande, de 50 puntos básicos, dos tercios. En la herramienta FedWatch, un 70% espera ese recorte de 50 frente a un 30% que espera el 25. Ahora mismo el futuro del IBEX sube 11 puntos, es una décima, está en 11.640 y el futuro americano está completamente plano, es lo que estoy viendo. ¿Por qué me pones esas caras? ¿Sí? ¿Porque tenéis miedo a que haya una bajada fuerte de tipos de interés?
En un momento como estamos, que está en noviembre las elecciones generales, que como decía esta mañana en el análisis, si hay una bajada de 50 puntos podría ser, o sea, podría transmitir que esto es una economía en crisis, etcétera. ¿Qué ventajas puede tener hacer eso? Si estamos además a dos meses escasos de las elecciones generales, o sea, es una situación, es tormenta perfecta esto.
La duda es política. No es técnica. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal ha subido muy rápidamente los tipos y posiblemente se haya excedido. Pero por otra parte, el mensaje, yo era de los que creía que la bajada de tipos iba a retrasar al día siguiente de las elecciones, que es la próxima reunión de la Fed en noviembre, para evitar incidencias políticas. Pero a lo mejor el problema, y en temas de política monetaria hay algo que son los tiempos, y más de una vez los bancos centrales se han equivocado en los tiempos, precisamente por tratar de adecuarse a las necesidades políticas. Yo tengo mis dudas, yo creo que la bajada va a ser de 0,25 para no incidir en materia política. Y veríamos una posterior bajada de tipos, posiblemente en noviembre, para adecuarse a las necesidades de política monetaria. Pero yo veo que los analistas norteamericanos tienden a una bajada acelerada, sin descartar otra bajada de tipos a lo largo de lo que queda de ejercicio.
¿Y si hubiera esa bajada de 50, a quién beneficiaría, políticamente hablando?
Políticamente, obviamente, a la oposición que llamaríamos a Trump, porque vendría a decir, señores, su economía no está funcionando, a pesar de que no han sido malos estos cuatro años económicos.
De todas formas es donde están escapándose los dos candidatos están escapándose de hablar de economía precisamente, porque la situación que produjo el gobierno de Trump y la situación económica que se produjo con Biden en estos últimos años precisamente no son buenas ninguna de las dos, y la situación económica que está padeciendo Estados Unidos viene precedida precisamente de los últimos gobiernos. Es el gran debate que falta, ¿no?, en Estados Unidos, hablar de política económica, y los dos candidatos escapan de hablar de la política económica precisamente por estas dos
situaciones. Es curioso.
Hablaron algo. Ninguno
de los dos candidatos son expertos en materia económica. Sí. Y eso también...
Pero han participado los dos en los ejecutivos de los últimos años que han llevado a la situación, bueno, pues en algunos casos, límite económica en Estados Unidos.
Una frase muy repetida por Kamala era el clásico cliché en este tipo de debates, ¿no? Que es que ustedes no saben la situación que nos dejó el candidato, sí. ¿No? Entonces esto lo repetía con bastante frecuencia. Eso por un lado. Luego hablaron, Trump habló del modelo alemán, etcétera, que luego el modelo alemán salió, o sea, Alemania salió desmintiendo, ¿no? En este caso, las intervenciones de Trump diciendo, este señor se ha equivocado con el ejemplo que ha puesto sobre respecto a nosotros, ¿no? Pero sí hubo un cruce de acusaciones muy, muy, muy importante. Una cosa que me sorprendió mucho del debate es los pocos tecnicismos que se utilizaron. Es decir, fue un lenguaje tremendamente llano, muy, muy, muy plano, ¿no? En el que, bueno, yo creo que la estrategia de debate de Kamala estuvo muy bien. A mí me sorprendió positivamente porque fue muy incisiva, ¿no? Entró atacando, pues de una manera muy correcta, con datos, etcétera. Y Trump estuvo todo el tiempo defendiéndose, con lo cual ahí estuvo bien, digamos...
Y el lenguaje gestual ganó, claramente.
De todas formas, sí. Los spin doctors.
Mucho que se meten con su sonrisa, una sonrisa, como decíamos al principio, ¿no? Bien utilizada en su momento.
Funciona
mucho.
Los expertos y los spin doctors ahora mismo están, cambiando la tendencia del lenguaje. Porque por una razón sencilla, ¿no? Porque se han dado cuenta que evidentemente los tecnicismos quedan para los técnicos y que evidentemente esa parte de la población es una parte limitada y lo que quiere la gente, lo que quiere al final el público es escuchar en su idioma, cómo se van.
Mira qué bien, esto nos sirve para escuchar un debate al que nos referíamos al principio de la tertulia, en esa proximidad tensa que mantuvieron ayer los altos directivos del BBVA y el Banco Sabadell. Como saben ustedes, estamos en medio de una OPA a la que se refirió el CEO del Sabadell, César González Bueno, como una propuesta con poca transparencia.
Por último, lo que no estamos viendo es transparencia para los accionistas a la hora de tomar la decisión. Y la echamos de menos. Y las informaciones son contradictorias.
Y eso le lleva a pensar que tal y como se plantea una OPA en estos términos, pues...
Yo personalmente muy bajas. No, es que no le veo sentido. Esta es una operación que ha descarrilado.
Una operación que ha descarrilado, decía literalmente el CEO del Banco Sabadell. Y a su lado estaba sentado el director de BBVA España. Es el director de BBVA España, ¿verdad? Creo decirlo bien. Sí, el responsable de BBVA España, Peio Belaustegui-Goitia, y decía...
Lo bueno de esta operación es que va a hablar, ¿no?, los accionistas, que van a hablar, los propietarios... Y, por tanto, lo que a veces resulta, digamos, o puede parecer excepcional, debería ser lo normal, ¿no? Que, al final, quien tenga la última opinión respecto a si la oferta es atractiva o no es atractiva, pues sean los propietarios.
Porque aquí está opinando todo el mundo, hasta nosotros.
Totalmente.
José Ignacio,
Vamos a ver. Yo creo que aquí tenemos, y lo dijimos desde el primer día, un problema de precio. Y esta es la gran batalla de fondo. Y
decía que no hay prima ahora mismo.
No, bueno, vamos a ver. El problema es también la evolución del precio de las entidades financieras a medio plazo. Estamos en una época de vacas gordas, estamos en un momento en donde las subidas de tipo han incidido en los resultados bancarios, pero estamos en el comienzo de una bajada de tipos. Eso también va a incidir. Y puede deteriorar el valor de las entidades financieras. Y cuando el BBVA lanza la operación, no analiza el momento, sino la evolución a medio y largo plazo. Entonces, y ahí hay un ajuste, y ahí hay un debate. Y yo creo que el Banco Sabadell está tratando de manifestar la foto del momento, donde cree que el precio es insuficiente, y yo creo que es la gran batalla, mientras que el análisis del BBVA es... Veamos el entorno que va a haber, veamos las oportunidades de negocio, veamos la evolución al medio y largo plazo, y este es el precio que ofrecemos. Yo decía en esta misma mesa que había capacidad para aumentar el precio, y yo sigo pensándolo. Lo que no sé es si esa capacidad la quiere destinar a la evolución de una posible compra y adquisición del Banco Sabadell y el coste que conlleva esa integración, o adquirir en la entidad. Entonces, ese es el balance que ahora mismo. Una visión del momento por parte del Banco Sabadell, que desearía una subida de esa prima en la operación, mientras a una visión del Banco BBVA, que está viendo lo que puede costar adquirir esa entidad y la evolución del mercado y la evolución del negocio bancario en el medio y largo plazo, en un entorno de bajadas de tipo, en un entorno que dijo muy bien el vicepresidente del Banco Central Europeo, donde puede haber problemas de liquidez, donde no vamos a seguir con las puertas abiertas como hemos tenido para salvar la crisis del 2020, donde va a haber que reajustar el sector financiero, y ya hemos visto en qué conceptos también está operando la banca europea, la operación Commerzbank Unicredit. Entonces, a ver, este contexto es el que están ambos con unas miras diferentes.
Nos tenemos que ir, que va a abrir la bolsa. ¿Alguna cosita súper rápida?
A mí me parece que me sigue pareciendo descabellado la concentración bancaria. Lo van a pagar los clientes, porque al final es cierto que los propietarios de los bancos son los accionistas, pero quienes son los clientes son los que pagan las consecuencias de las decisiones de determinados accionistas. Y es una auténtica aberración la concentración bancaria que se va a producir en nuestro país.
Yo, mi punto de vista es que esto ya huele a rancio. Es decir, ya está pasando mucho tiempo, ya hay mucho ataque.
Son los plazos.
Sí.
Carmen Morales, Eduardo Abad y José Ignacio Gutiérrez, gracias y buen día.
Buen día. Muchas gracias, buenos días.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.